Eran ser derivados por otra vía. Pero respecto a este grupo, Pinelo, ¿cuántos quedan en Canarias y cuántos se van a trasladar?
Bueno, hay ahora mismo 910, como decía la directora general. Han remitido el gobierno de Canarias al Estado 519 expedientes complementarios y mantiene el control, recordemos, sobre todos los menores tutelados, que en este caso no han pedido asilo. Bueno, además hay 230 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad y también han sido derivados a la red de acogidas de adultos. Mientras tanto, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, mantiene su compromiso, dice que van a cumplir.
Estamos hablando de más plazas a disposición que incluso previsibles menores que puedan formar parte de los listados definitivos. Por tanto, eso es en lo que estamos trabajando. Previsiblemente ya le solicitemos al Gobierno de Canarias autorizaciones para empezar a proceder a hacer derivaciones, a proceder a hacer las entrevistas en el centro de derivación que hemos habilitado, pero para realizar derivaciones cuanto antes, teniendo en cuenta los plazos en los que nos estamos moviendo. Por tanto, nosotros tenemos este planteamiento encima de la mesa, tenemos las plazas ya para cumplir el auto y el Gobierno de Canarias tendrá que cumplir su parte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues es muy probable que usted esta mañana se esté levantando ahora. Qué envidia nos dan los que se levantan a las 8, ¿verdad? Miren, hay un punto de inflexión en la vida. Yo creo que el mundo se divide entre los que se levantan a partir de las 7 y los que se levantan antes de las 7. Y a partir de ahí, pues ya, según sea usted de madrugar o de trasnochar, vaya sumando felicidad a medida que atrasamos el despertador, ¿eh? A esta hora, las principales incidencias del tráfico están en la TF5, hacia el área metropolitana, en los accesos a Santa Cruz por el sur también, y en la TF1 hacia Deje, entre Las Chafiras y Guasa. En la Gran Canaria 1, tráfico lento desde Gando hacia Telde, este es el habitual, en sentido sur entre Merca, Las Palmas y Ginamar. A esta hora comienza en el Congreso de los Diputados la sesión de control al gobierno, marcada por ese anuncio de Junts de romper con el Partido Socialista. ¿Esto es una ruptura real o puro postureo? El caso es que ya se da por imposible sacar los presupuestos para 2026 y todo el mundo se pregunta hasta cuándo resistirá Pedro Sánchez. Hombre, si es por él, hasta 2028 y más allá, como decía aquel personaje de Disney, ¿no? Coalición Canaria ha pedido al presidente del gobierno que se someta a una cuestión de confianza para que sepa cuántos apoyos tiene, pero se reserva muy mucho el decir si le apoyaría o no los propios nacionalistas en caso de someterse a esa cuestión de confianza. Hemos hablado con la diputada por Coalición Canaria, Cristina Válido, que dice que no tiene por qué posicionarse todavía su formación porque están pendientes de que en noviembre se apruebe el llamado Decreto Canarias.
Hasta que no se toque el final del partido, vamos a tratar de hacer el mejor partido posible. Y cuando llegue el momento de votar una moción de censura, una moción de confianza o posicionarnos ante una convocatoria de elecciones generales, no tengas ninguna duda que la organización tomará la posición que corresponda. Pero ante futuribles, lo que no vamos a hacer es perder la oportunidad de conseguir la mayor cantidad de asuntos posibles. Esa es nuestra misión y nuestro compromiso.
Y miren por dónde hoy nos hemos dado cuenta de que una mala noticia a veces puede convertirse en una buena. O cómo el intento del gobierno estatal de crujir a los autónomos con más impuestos ha puesto sobre la mesa la necesidad de justo lo contrario, de ayudarles a salir adelante. El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía y Autónomos, Manuel Domínguez, ha anunciado en el Parlamento una serie de medidas incluidas en los presupuestos del año que viene para aliviar la presión fiscal de los trabajadores por cuenta propia en las islas. Destaca el pago de las cuotas de la seguridad social durante un máximo de 2 meses, en casos de incapacidad temporal, así como la bonificación de los tipos de interés para quienes realicen nuevas inversiones. Además, Domínguez recordó que estas actuaciones se suman a otra que ya impulsa el Ejecutivo Canario, como la cuota cero. El Gobierno de Canarias busca con este paquete de medidas respaldar a los autónomos, facilitar su actividad y fortalecer el tejido económico del archipiélago.
Queremos ayudar a aquellos autónomos que estén de baja por maternidad o por paternidad para que le puedan sustituir en su puesto de trabajo. Aquellas personas que contraten para sustituirle, les ayudaremos en el pago de la seguridad social. Por otro lado, vemos como muchos nos dicen que no se pueden poner ni siquiera malos, porque si tienen una baja, tienen que seguir pagando la cuota de autónomo hasta 2 meses. Por lo tanto, hasta esos dos meses, el gobierno de Canarias va a sufragar la cuota del autónomo que o bien por contingencia común o por contingencia profesional tenga que coger una baja.
Bueno, y hoy en nuestra tertulia se han venido aquí hasta este saloncito rojo tan coqueto del Club Oliver, Ricardo Fernández de la Puente y Agoney Melián. ¿Qué tal, Agoney? Yo te veo contento hoy, con este anuncio de los autónomos,
Buenos días. No, sí. Bueno. Estoy contento.
Es tú, que a veces es una mala noticia, Empezamos la semana pasada hablando de cómo crujían impuestos y que iban a subir y mira.
También te digo, como unos inconformistas, yo te traigo 5 medidas más, así que nos escucha alguien, que sé que nos escuchan y las ponen en práctica.
Vale, ahora me las cuentas. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? ¿Cómo
vas
esta
mañana? ¿Bien?
Pues muy bien, aquí disfrutando de este bonito sitio y bueno, vamos a ver qué nos depara esta tertulia, que desde luego el tema de los autónomos es un tema muy importante y gracias a los autónomos, pues este país sigue caminando, ¿no? Porque la presión que está habiendo en impuestos de todo tipo y cada vez quieren subir más los impuestos a todo el mundo, ¿no? Hace que uno se plantee que sí, subir los impuestos es fácil, lo difícil es gestionar bien los dineros públicos para que no haga falta subir los impuestos.
Venga, enseguida entramos en materia, no se me muevan de ahí.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
En el aniversario de las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Gagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí seguimos tan a gustito, ¿eh? Solo a la espera de un buen café, es lo único que nos falta aquí en este Club Oliver, donde estamos fantásticamente en Santa Cruz de Tenerife con motivo de la presentación del informe La percepción social sobre la transición ecológica en Canarias, que presenta el Observatorio de Transición Justa, que es un organismo que coordina Red to Red y que impulsa la Fundación Mueve. Enseguida entraremos en detalle sobre esa percepción de la transición ecológica y medioambiental aquí en las islas. Pero estábamos en nuestra tertulia con Ricardo Fernández de la Puente, Yagoné y Melián, hablando de esa medida que ha llegado después de un intento de hacer la medida contraria. Es decir, hace 10 días, apenas 2 semanas, hablábamos de la intención del gobierno estatal de subir las cuotas de seguridad social a los autónomos y además subirles un buen pico. Y aquí estamos hoy viendo la reacción que ha provocado, que ha sido justamente, por lo menos por parte del gobierno de Canarias, la contraria. No sé si están de acuerdo en que ha habido reflejos ahí, por lo menos, para apoyar a los autónomos con este paquete de medidas de apoyo que anunciaba Manolo Domínguez ayer.
Bueno, yo creo que estas cosas no se improvisan. O sea, yo creo que quiero creer que en este caso, pues el vicepresidente y consejero de Economía y de Autónomos, como sí, dice, reza su título. Cierto. De la consejería, y su equipo, pues venían trabajando en este tema, y que, porque además estos son el tipo de medidas que van incluidas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que están a punto de entrar en el Parlamento, pues no sé, pues en breve, muy brevemente, seguramente ya se presentarán, y de hecho ya se han presentado al Consejo Asesor del Presidente, y tenemos a través de la prensa las grandes líneas, ¿no? Esto, bueno, pues es una de las medidas, entiendo, que ya se venía trabajando y que evidentemente estaban contempladas o van a estar contempladas en los presupuestos. Yo creo que la medida, es decir, cualquier medida que alivie la situación de los autónomos es positiva, por poquito que sea. Podemos entrar, y ahora Agonay seguro que nos hace una visión más crítica que la mía, porque lo hemos estado ensayando antes de entrar en esta tertulia, para que esto sea entretenido, pero bromas aparte, hay una cosa que es evidente. Por ejemplo, estábamos hablando del tema de las bajas de los autónomos. Yo sinceramente conozco muy pocos autónomos, por no decir ninguno, que cojan una baja, salvo que sea por unas cosas, digamos, de extrema urgencia y casi de vida o muerte, ¿no? Porque no se lo pueden permitir, básicamente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas está bien, ayudan, crean una tendencia. Ahora habrá que ver, digamos, el impacto real. Como valoración general, yo creo que es positivo, y evidentemente va totalmente en contra de la medida anunciada por el gobierno central de incrementar la presión fiscal a los autónomos, ¿no? Por otro lado, yo creo que lo fácil es subir los impuestos y recaudar más, sea como sea y a coste lo que sea. Lo complicado y lo difícil es gestionar los recursos para que los impuestos se puedan bajar.
Bueno, pues como lo estábamos ensayando, la verdad que coincide un poco con lo que decía Ricardo, ¿no? O sea, todas las medidas que sean favorables para los autónomos de Canarias, pues son bienvenidas, y me consta que la simple creación de la Dirección General de Autónomos, en la que, pues obviamente, alguien muy cercano a mí fue la persona que lo inició, ya se venía trabajando en esta idea, ¿no? Porque desde la Asociación de Jóvenes Empresarios teníamos una comisión de madres empresarias, y obviamente desde ahí sale una de las iniciativas, que es, oye, cuando tú eres mujer empresaria no necesito que me pagues a mí, sino a alguien que me ayude, y por ahí viene la cosa, y creo que, bueno, que hay que felicitar que esto llegue. Pero como yo soy un tío propositivo y sé que todavía queda legislatura, yo me he traído aquí unas propuestas que creo que pueden ser transformadoras, porque al final de lo que hablamos, fíjense, es de justicia social. Esta palabra, según cómo la uses, a veces te gusta o no te gusta, pero cuando estamos hablando de autónomos y cuando estamos hablando de hacer que las personas autónomas escalen, estamos hablando de justicia social, porque estamos hablando de los pequeños, de aquellos que a veces no llegan a final de mes, que no cobran el salario mínimo interprofesional o que incluso están desprotegidos de ese escudo social del que tanto se habla porque no tienen acceso absolutamente a nada, son criminales presuntos casi siempre y al final sin herramientas para poder defenderse de quién es más fuerte, que en este caso es el Estado, ¿no? Entonces, para mí, la primera medida que tendríamos que planear, que sé que no se puede hacer en Canarias, pero que Canarias la puede liderar, es reconvertir y reformar la Ley de Contratación Pública Nacional, equiparando, por supuesto, los contratos menores, que es casi que lo único a lo que puede acceder un autónomo en Canarias con la vida que tenemos ahora mismo. O sea, deberíamos de empezar a pensar que todas las personas autónomas de Canarias no pueden acceder a concursos ni se pueden presentar a licitaciones de una manera tan fácil porque no tienen la capacidad, porque la ley no les acompaña. Entonces yo creo que eso sería una medida valiente, ¿no? Ponernos a hablar de cosas que revolviesen las aguas. En segundo lugar, financiar el primer empleo cualificado. O sea, si queremos que los autónomos crezcan, invirtamos dinero, pero invirtamos de verdad. O sea, no hagamos migajas. O sea, igual que estamos repartiendo perras para todo el mundo, pues vamos a repartir perras para recuperar la inversión en hacer crecer las empresas canarias y que éstas a su vez puedan devolverle al territorio pues lo que...
¿Pero
lo
quién
que...
te ha dicho a ti que quieren que los autónomos crezcan? Que me parece que eso es una...
Ah, yo te estoy diciendo cuáles son mis medidas porque yo sí estoy a favor de los autónomos, ¿eh,
claro,
Roberto?
No, pero no, dice, si queremos que los autónomos crezcan... No, sí, evidentemente, pero lo que observo es que me da la sensación de que no en todos los sectores.
Yo siempre digo que hechos son amores y como yo siempre digo que criticar sin alternativas no me gusta, siempre intento ir más allá y llevar propuestas concretas para que si alguien las escucha y les parece bien, que no tienen por qué parecerlas. Voy a decirte dos más rápidas y para no quitarle el tiempo a la tertulia solo con esto. Mira, la otra es que todas aquellas ayudas que salgan a nivel estatal haya un coeficiente canario. O sea, aquí cuando emprendemos es más caro por logística, por el territorio. Entonces, si el gobierno canario puede poner una medida para los autónomos de que todas aquellas iniciativas a nivel nacional se mejoren aquí, como puede ser todas aquellas cosas que metemos en el REF, me parece que a los autónomos también les ayudaría. Y por último, si hay algún autónomo o pyme que ahora mismo sigue pagando créditos ICO, pues condonar una parte. Eso para mí sería ayudar de verdad a los autónomos y verás cómo no se ponen malos.
Sí, no, la salud de hierro de los autónomos, ¿no? Que dicen que le están sacando sangre a ver a ese averiguan por qué no se ponen enfermos nunca. Te iba a preguntar, Agoné, si estaba satisfecho con estas medidas que se había aprobado en el gobierno, pero ya casi que me dices, bueno...
Agoné, he aprovechado el momento que estamos el año para escribir la carta a los Reyes Magos.
Hombre, yo, ya que se habla de mi libro...
Se ha adelantado al encendido de las luces de las ciudades y ha hecho una carta... A ver, hay cosas que has dicho que son totalmente inverosímiles y que no que creo que ni tú ni yo veremos en esta vida ni en la siguiente, que es, por ejemplo, adaptar la ley de contratos del Estado a la realidad de los autónomos, que evidentemente a cualquier persona que quiera acceder a un contrato público hay una plataforma del Estado que hay que hacer un curso exhaustivo para instarte de una formación para poder ponerla. Que eso, por otro lado, también va en beneficio de la transparencia. Es decir, por un lado, ese nivel de exigencia, bueno, hace que, digamos, que todo el mundo se iguale, que no haya, o al menos aparentemente, ¿no? Yo sí creo que las medidas que yo creo que se pueden poner en sobre la mesa y que tienen un impacto directo, es evidentemente bajar la presión fiscal. Es decir, yo entiendo que los autónomos tienen un riesgo enorme, facturan hoy y no saben cuándo van a cobrar, pero hay que liquidar impuestos, hay que pagar seguros, hay que pagar los gastos corrientes y evidentemente, pues las cargas fiscales son una parte muy, muy importante. Esa medida que es tan... aparentemente tan sencilla de llevar a cabo, creo que tendría un efecto multiplicador importante en la economía de muchos autónomos y por ende también en las pymes que nombraba Gonei, ¿no? Yo creo que ahí hay un nicho que hay que explorar. Todo lo que sea ir incrementar la presión fiscal, hacer las cosas más difíciles a autónomos, lo que está provocando es que se cierren no solamente ya las empresas que están cerrando, muchas de ellas por el tema de que son incapaces de devolver aquellos créditos ICO que se dieron en tiempos del COVID y que todo el mundo pensó como que era un dinero que llegaba para...
Que no había
para,
que devolver.
Que no había que devolver, y que, hombre, que era una ayuda del Estado, y que bueno, pues para que no destruyesen empleo, etcétera, etcétera, y ahora se han visto con la cruda realidad que no, que eso hay que devolver. Se condonan otras deudas, pero no se condonan las deudas de las pymes. A la hora de condonar o de repartir las deudas de algunos territorios, se olvidan que también las pymes se les puede condonar, como decía Gonei, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es el panorama que tenemos ahora mismo, y yo insisto, me parecen muy buenas todas esas iniciativas. Yo creo que bajar la presión fiscal a los autónomos, el ponerle medidas para intentar librarlos de las cargas administrativas, porque eso también es un costo para las empresas.
El papeleo puro y duro, ¿no?
Claro, entonces todo eso ayuda a que, bueno, pues que puedan haber gente que está ahora mismo en el desempleo, que haya perdido su empleo y que decida dar ese paso arriesgado al vacío que es ser autónomo, ¿no?
Que tú decías, Ricardo, una cosa, y yo quiero aclararlo porque me gusta hablar para la gente de la calle. Si es verdad que pone en igual condición la plataforma de contratación del Estado de las grandes, y luego la realidad cruda de la calle es que te gana una licitación de una obra una empresa de cualquier parte de España, de estas grandes constructoras, y viene una de aquí y la coge y la contrata por mucho menos dinero. Por lo tanto, no sé qué estamos consiguiendo con esto. O sea, aparte de que gane dinero alguien que no va a estar arraigado al territorio, y que la que está arraigado al territorio genera empleo aquí, tiene gente de aquí, cobre menos. Entonces, yo creo que esto es muy difícil, ya lo sé, y que es inverosímil, pero ya sabes, y ya me conoces desde hace tiempo, que soy un tío soñador. Entonces, creo que deberíamos de sentarnos, y creo que hay un montón de inteligente en la parte técnica que nos puede dar alguna herramienta para que este tipo de cosas no sucedan, o sea, y que verdaderamente haya una cuota de esos concursos, que sean paquetes más pequeños a los que los autónomos puedan acceder, y que sea mucho más fácil y que se valore otras cosas que no sean solamente pues la facturación del año anterior o determinadas otras cosas que los autónomos no son capaces de conseguir.
Hombre, a mí me parece que los empresarios hablan siempre del libre mercado, pero después enseguida tratan de acotar de alguna manera que ese mercado en general, ¿no? Pero ahora tú das ese discurso, que ese mercado después sea el entorno cercano a mí sea lo más beneficioso posible. O sea, libre mercado o no. Quiero decir, ayudas para los empresarios de aquí.
Mira, yo tengo ese debate siempre con Alexis Amaya, con el dueño de Meritorum. Siempre lo tengo, ¿no? Porque él dice, no, libre mercado y tal, y no sé qué. Y yo soy de los que piensa que libre mercado sí, por supuesto. Yo quiero que cualquier canario pueda invertir en cualquier parte del mundo, pero creo que el gobierno de Canarias está para ayudar a la gente de Canarias. Entonces, sin tener ningún tipo de sospecha, porque soy empresario y soy liberal económicamente, que todo el mundo pueda acceder, lo que sí quiero es concienciación. Entonces, ¿para qué hacemos campañas del comercio local si luego estamos comprando un Temu y no deja el dinero aquí? O sea, las campañas, o sea, no van contra una cosa de la otra. O sea, yo pienso que necesitamos trabajar desde la colaboración pública-privada, el crecimiento de las empresas de aquí para la generación de riqueza en Canarias, que es el objetivo principal de los canarios, sean del gobierno, sean de las empresas y sean de las personas que trabajan en las empresas, y luego el libre mercado. O sea, no creo que sea una cosa con la otra. Pasa que las reglas del juego se pueden modificar para que el libre mercado sea para todos y no solo para los más fuertes.
Leo un titular del Mundo Today, dice: autónomo que vivía en la calle se convierte en multimillonario al cobrar todas las facturas pendientes.
Eso bueno, decía, un chiste, ¿no? Pero es una, a veces
pero una realidad, lo estabas diciendo tú,
el riesgo que tiene el autónomo a la hora de cobrar, ¿no?
Y aunque no lo cobre,
y no cobra, siendo vagonero, y yo creo que también a la hora de, digamos, de acceder a contratos públicos, también la administración intenta buscar garantías de que eso va a llegarse a término, ¿no? Y por eso a veces pues prefiere buscar o elevar los requisitos para que las empresas no sean autónomos ni pymes, sino sean empresas medianas empresas, o las grandes yo creo que son ya contratos estratosféricos, porque eso, digamos, le da cierta garantía de que el encargo, el proyecto, la obra, lo que sea, pues se va a llevar a término, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es la competencia siempre es buena. Lo que es complicado es competir un autónomo de aquí contra una mediana empresa. Siempre van a ganar la mediana empresa por un tema de costes, por un tema de incluso de costes de oportunidad, ¿no? Es decir, yo estoy dispuesto a llevarme este contrato porque me interesa por lo que sea y soy capaz de bajar el precio a no ganar dinero, cosa que un autónomo, por ejemplo, no puede hacer, ¿no? Pero en fin, yo insisto, la medida importante y estrella debería ser, y espero que este anuncio que ha hecho, en este caso, la Consejería de Economía industria autónoma sea el que el año que viene hay una nueva batería, hará un seguimiento a estas medidas que han propuesto y verán cómo y de qué manera se pueden mejorar, ¿no? Porque este es el camino. Será pequeño un paso que se ha dado, mediado un paso que se ha dado, pero es un paso, y todo lo que sea liberar de cargas a los autónomos, bienvenido sea.
Bueno, pues en un momento hablamos de las claves políticas de hoy que nos llevan al Congreso y a ver cómo se escenifica esa ruptura, ese aparente, no sé si decir divorcio o separación momentánea entre los independentistas catalanes y el gobierno de Pedro Sánchez. En un momento, deme un minuto y medio.
COPE Canarias.
Estar informado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en El Gusto por el Vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, aquí seguimos con Agoné Melián y Ricardo Fernández de la Puente en nuestra tertulia. Oye, Ricardo, tú al gobierno estatal que hoy celebra su primera sesión de control tras el anuncio de ruptura de Junts, ¿le crees que se le acorta el plazo o crees que deba dar igual con presupuestos, sin presupuestos, con más apoyo o sin apoyo? A ver quién me echa de aquí, ¿no?
A ver, yo creo que no ha habido ningún cambio sustancial más que una significación de una ruptura evidente. Yo creo que nadie puede decir que Junts haya sido socio fiel y leal del gobierno de España en estos, digamos que un año y pico de legislatura casi, porque no es verdad. Es decir, fue un evento puntual y todas y cada una de las medidas que se han llevado al Congreso para aprobar han tenido que pasar primero por Waterloo, porque si no, no salen las cuentas, ¿no? Y lo único que se ha hecho ayer por parte de Junts es significar esa ruptura, también en clave electoral, porque parece que, por la derecha de Junts le están creciendo, como se suele decir, los enanos, y esta convivencia con el gobierno o con el Partido Socialista, pues no le está viendo nada bien electoralmente. Yo no creo que vaya a ocurrir nada. Leía esta mañana en la prensa que el gobierno va a presentar los presupuestos sí o sí, independientemente de lo de Junts. Bueno, yo creo que es la obligación, aunque sea para perder, hay que salir al campo a jugar el partido, ¿no? Es decir, porque eso es así, es decir, yo no se consigue, porque también es una falta de respeto, en este caso del gobierno central, a una medida que es fundamental para cualquier gobierno serio, y es presentar unos presupuestos independientemente que se los aprueben o se los tumben, es decir, porque es que vamos a estar prácticamente, por no decir ya casi con toda seguridad, toda esta legislatura sin unos presupuestos aprobados en el Congreso de los Diputados. Y la gente dirá, bueno, pero la vida sigue. Digo, sí, la vida sigue, pero evidentemente la situación que vivimos hoy en 2025 para 2026 nada tiene que ver con la realidad que vivimos en el año 2022, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que al ciudadano medio, que está caminando ahora el presupuesto,
por aquí fuera,
a usted los presupuestos le preguntan.
No, le da igual, y le da igual Junts y le da igual todo. Es decir, eso es también una realidad. La desafección que la sociedad en general salvo grupúsculos muy concretos y gente muy concreta tiene sobre la vida política a todos los niveles, ¿eh? Tú preguntas ahora qué está pasando en Bruselas, en la Unión Europea, y bueno, y se hizo eso sí, Bruselas, allí donde está la Atomium y tal, no sé qué, pero la gente no está en hacer un seguimiento. Y si nos vamos a la calle de Baden Power, tampoco la gente está haciendo un seguimiento al pleno que había ayer y había hoy, y están hablándose de, pues, de temas de inmigración, de temas de turismo, de y la gente sigue viviendo su vida, ¿no? Esa es la realidad que tenemos y que hay que ser conscientes de ello. Pero eso no quita para que un gobierno presente unos presupuestos, se los aprueben o se los echen para atrás.
Yo creo que no va a cambiar nada, o sea, sinceramente lo digo. O sea, al final, pues seguimos sin hablar de los temas importantes que le preocupan a la gente de la calle, aunque digamos que a la gente de la calle no le preocupan las cosas, sí le preocupan, lo que pasa es que no les preocupa la política, ¿no? Pero a la gente sí que le está preocupando, pues, no encontrar vivienda o ir al supermercado y que no le dé para nada, ¿no? Yo creo que al final lo que pasa es que estamos tan apaleados en general, que tú lo que estás pensando es qué cojo en el súper o cómo hago más eficiente mi salario, y no quién es Junts, que no tienen ni idea absolutamente. Y si ya nos vamos a la gente joven, vamos, no sé si tendrán claro la diferencia entre gobierno, cabildo y ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es una mala noticia, ¿no? No lo de Junts, sino que la gente esté absolutamente fuera de la política y las personas que estén opinando en política lo hagan desde la visceralidad y no desde el sentido común, ¿no? O sea,
si... Lo que sí me da la sensación, no sé si ustedes lo comparten, es que las cosas que los escándalos, las noticias políticas, la presión que atraviesa este gobierno habría tumbado a cualquier otro. Ya no digo aquí, de otro signo, digo de cualquier país. Y sin embargo, se da la circunstancia de que este se mantiene ahí, bajo viento y marea.
España es diferente.
España es diferente.
Ya lo decía una campaña de Tour España de hace mucho tiempo, Spain is different, pues eso, esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que en otro país de nuestro entorno, vamos a decir europeo, este tipo de cosas, por mucho menos, caen gobiernos enteros y hay renuncias, ¿no? Bueno, en el caso nuestro cuesta dejar el cargo, cuesta dejar el, entre comillas, poder, y eso hace que, bueno, pues que a uno más, y que, como decía antes un poco en broma, que la vida sigue igual, como decía Julio Iglesias, ¿no?
Sí, pero llama la atención esa capacidad. Fíjate, en Francia no sé cuántos ministros han dimitido ya, que eso tampoco es, vamos, un espectáculo edificante, pero en otros sitios por exceso, ¿no?, van dimitiendo uno tras otro, y aquí, ante situaciones mucho más escandalosas, no hay manera de que haya un cambio o de que haya una convocatoria, a lo mejor, de elecciones para que los ciudadanos decidan. Al fin y al cabo, oye, hay una parálisis institucional evidente, vamos a las urnas y vamos a decidir, ¿no?
A Francia los presidentes le duran, creo que es mes y medio, más o menos, lo que le dura. Vamos, no le da tiempo ni de que le llegue las tarjetas de visita para entregarla. No sé, es complicado, ¿no? Es complicado, pero insisto, yo, salvo que esto cambie mucho, yo creo que esta legislatura, además lo está diciendo por activa o por pasiva, si llegamos a junio del año que viene sin elecciones, ya terminamos la legislatura contra viento y marea, ¿no? Ahora, otra cosa es que las claves de las encuestas, etcétera, den algún atisbo, algún punto a favor, en este caso, pues que quien puede convocar las elecciones, más allá de lo que se diga de cuestiones de confianza o mociones de censura, que creo que no están sobre la mesa en este momento, que es el presidente del gobierno, ¿no? Salvo que él, esa estrategia que él lleva, en ese manual de resistencia, tomo dos, pues considere, pues la idea es acabar la legislatura contra viento y marea.
A mí lo que me sorprende es la falta de organización civil, me refiero. O sea, en otras ocasiones, pues hemos visto cosas que nos puedan gustar más o menos, como el 15M o como otras organizaciones que se alinean, ¿no? Sean de un lado o de otro. Y yo no veo a la gente, yo no sé si es que la gente está exhausta, de verdad lo digo. O sea, que no llega a final de mes, que no les da, que no se pueden comprar una vivienda, que no tienen nada, y que al final están desesperanzadas, ¿no? Entonces, sí que me sorprende mucho en aquellos años en los que existían tantas asociaciones de vecinos, de juveniles, de la organización social. A mí me está echando, me está hecho en falta un poquito de organización civil.
Insisto, al margen de los partidos políticos.
Al margen de los partidos políticos, que sean capaces de abanderar, pues, cualquier causa, ¿no? Pues había una que era la asociación de vecinos, que estaba luchando por la plaza, el otro que estaba luchando por no sé qué. Eso lo he hecho en falta, y eso eso nos daba un poco de dirección de las necesidades reales de la gente de la calle, ¿no? O sea, este tema de la participación ciudadana. Pero como ahora lo que estamos es llegando a casa, viendo Netflix y intentando no ver mucho Junts...
¿Tú ves una sociedad adormecida?
Yo veo una sociedad...
¿Acomodada?
No, para nada. Adormecida y acomodada sería si estuviesen estupendamente y no quisiesen participar. Yo lo que veo es una sociedad cansada... y que lo que necesita es evadirse un poco. O sea, esto no va conmigo, ¿no? Esto ya a mí, que lo resuelvan ellos, que ya me tienen harto, ¿no? Y es verdad que si te pones a escuchar el Parlamento Nacional, no he escuchado el regional, Ricardo, últimamente.
Pero mira,
no hay acción
en la
de
calle,
gobierno,
tienes razón en que muchas veces en las conversaciones que mantenemos con amigos, con compañeros, no es que los políticos se tienen que poner a esto, es que los políticos tienen que arreglar como si un político fuese, no sé, un señor que ha ido a la Universidad de Políticos para resolver problemas y tener... Tú que has pasado por ahí, Ricardo, al fin y al cabo sabes que políticos, en cierta manera somos todos, que en un momento dado uno se dedica, pero que tampoco tienen las soluciones para todo.
A ver, lo importante es tener claro, una legislatura son 4 años en principio, salvo que se convocan con anticipadamente. Uno tiene, cuando empieza en esos famosos 100 días y tal, sobre todo las personas, digamos decir, a nivel, si estamos hablando de gobierno Canarias, pues por supuesto el presidente, los consejeros y los equipos de las consejerías. Yo creo que ahí es mucha importancia, porque el consejero es el que marca la línea política, el que hace el seguimiento de los temas, pero por debajo de él hay un montón de personas que se incorporan a la actividad de gobierno, pues sean viceconsejeros, directores generales, hay cambios de jefe de servicio, en fin, hay un montón de cosas que ocurren y que lo que hacen es que, bueno, pues si uno no tiene claro a dónde quiere ir, pues que la cosa siga como a ralentí. Si tienes claro, sabes perfectamente que lo que no hagas en el primer año, porque la administración es muy pesada, muy lenta, cambios profundos son muy complicados de hacer por la misma estructura administrativa que nos hemos dado, por la misma legislación extensísima que tenemos para cualquier cosa, y según qué áreas, pues más todavía, ¿no? Hay veces que los proyectos duermen el sueño de los justos, y no estamos hablando de sacar una línea para los autónomos, sino, digamos, obras ya de calado, obras digamos, con donde hay grúa, cemento o infraestructuras de cierto calado, en el que la gestión que se tiene que llevar, por mucho que el político de turno quiere hacerlo y el consejero, el viceconsejero, se topa con la realidad de la administración, la legislación, que es muy pesada. Y en todas las legislaturas, y siempre se habla de la simplificación administrativa, es un mantra tan...
El santo grial.
No, hay otro que es casi tan bonito como ese, que es la internalización de la empresa canaria, que es también otro mantra que tenemos y la diversificación de nuestra economía. Son los tres grandes mantras, ¿no? A ver cuando alguien le pone en cascabel al gato y avanzamos en alguno de los dos, ¿no? Porque evidentemente los tres, y bromas aparte, son importantes para que, bueno, pues digamos no tengamos tanta dependencia, que en principio no parece que sea mala, pero no es saludable que dependamos tanto del turismo, y que hay otras áreas de economía que tengan también su peso relevante, su generación de empleo, su generación de riqueza, y que ayuden, bueno, pues a seguir tirando el carro de nuestra economía.
Bueno, pues Ricardo Agoney, no dirán que no les traigo a sitios bonitos, ¿eh?
La verdad que el sitio es precioso, ¿eh?
Allí, o sea, no... Para estar tranquilo, ¿eh? Y fantásticamente.
El sitio es estupendo y la compañía es mejor.
Eso sí.
Ver, qué bonito le ha quedado.
Agoney Melian, Ricardo Fernández de la Puente, gracias, un abrazo.
Gracias. Que tengan buen día, hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado.
Toda esta semana en Lidl Canarias, ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Más de 60 ofertas con el doble de descuento al identificarse con la app. Un kilo de manzana roja sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl Canarias vale la pena.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Abonos ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y ahora una pregunta que le planteo a ustedes directamente. ¿Son de los que piensan que la Navidad suele llegar demasiado pronto? Que empezamos con las lucecitas de Navidad, los villancicos y la cancioncita de María Carey mucho tiempo antes de lo que comenzaba ustedes. Pues si miran alrededor, a lo mejor ya están viendo cómo se van colocando las luces de Navidad en nuestras calles y plazas. Es una práctica a la que los municipios cada vez se adelantan más para incentivar el consumo y elevar, dicen, el estado de ánimo de los ciudadanos. Pero ¿se logra ese objetivo? Se lo hemos preguntado a una psicóloga, Ana Laura Bosoni.
La música permanentemente, la música navideña, las luces prendidas con movimiento, con colores, se te dispara el cortisol. Aunque es verdad que por un lado el ambiente navideño lo que trae es esperanza, un poco de bienestar, es verdad, por un lado. Pero por otro, también tenemos que ver que hay familias desestructuradas, peleadas, que viven lejos, seres que ya no están.
Claro, queda claro que esto puede ocasionar diferentes reacciones o sentimientos en las personas, pero no todos lo sufren de la misma manera. La propia psicóloga nos especifica qué colectivo de personas es el que peor lo lleva.
Las personas con trastornos relacionados con el estado de ánimo y personas que quizá tienen algún tipo de exclusión a nivel social se encuentran más solas, más marginadas, más excluidas.
Claro, quien no está pasando un buen momento y ve que hay un poco la obligación de pasarlo bien y de disfrutar en estas fechas, que ojalá se pueda hacer, pero ¿qué opinan los ciudadanos? Miren, hay de todo. Como cabe esperar, aquellas personas a las que les gusta la Navidad no lo critican. De hecho, están contentas porque las luces y los villancicos les recuerdan que ya queda poco, que ya queda menos para vivir esas fiestas y disfrutan de estos momentos.
Vale, no es que sea precipitado, pero sí es verdad que todos son críticas. Si nos adelantamos, porque nos adelantamos. Y si cuando llega el momento no las tenemos, es porque siempre somos los mismos.
Pues yo tengo la suerte de que me gusta bastante la Navidad. Y ver las luces, aunque apagadas, en las calles, me recuerda que queda poco. Una época muy bonita, familiar. Y ahora teniendo niños, uno lo vive pues de una forma diferente.
Claro que también están aquellos que no defienden que en pleno mes de octubre pues ya haya luces colocadas. Hay quien incluso se siente agobiado entre tanta fiesta seguida.
Sí, me parece un poco precipitado que todavía estén poniendo ya a esta altura las luces, la decoración de Navidad. Muy pronto, sí.
Creo que todo va muy precipitado, no disfrutamos las cosas como debemos. Nada más que estamos pensando en salir de una fiesta para entrar en otra. A mí esto me agobia mucho.
Pues mira, no me parece. Me parece que estamos viviendo muy precipitadamente. No hemos salido de verano y hasta Halloween, Navidad. Cuanto antes ya ni terminamos una época y empezamos la otra, ¿sabes? Para mí es demasiado precipitado porque cada época del año necesita tener su fiesta, celebrarla bien y disfrutarla.
Efectivamente, cuando el último zombie de Halloween aún no ha regresado a su morada, ya empieza a sonar la voz de María Carey. Claro que preguntarle a los ciudadanos si están a favor o en contra de las luces de Navidad en Vigo, por ejemplo, Pinelo, es como, no sé, preguntarle en Nueva York a alguien si está a favor de los rascacielos.
Es que en Vigo empezaron a instalar las luces el 30 de julio, Roberto.
¿En julio ya?
El 30 de julio. A ver, tienen que poner ahí 12 millones de luces LED. Tienen que tener su tiempito, su espacio para ponerlas poco a poco, para no equivocarse, porque son 12 millones de luces.
No, 12 millones.
Pero claro, yo lo escuchaba este último comentario de la oyente. Tiene razón, o sea, que no paramos. O sea, estamos ya en un ritmo de vida de que sales de una y te metes en otra. Terminas las vacaciones y estás pensando en ahora con la moda de Halloween, en Navidad, y terminas Navidad y estás pensando en carnavales, y terminas carnavales y las vacaciones de Semana Santa y no para.
Y la romería, y todo, no para. Sí,
hay que tener estos espacios, estas semanas también de tranquilidad, de asentarse en la rutina. Y
bueno, hay quien pensar de fiesta, comodidad. Esos saltitos de fiesta en fiesta no le viene bien, ¿no? También puede ser motivante, ¿no? Sí, pues
Pero aquí se solapa todo. Llega un momento que no para, que necesitas descansar un poquito.
Preparo mi traje de zombie. Aquí preparo las castañas para los finados, que también es otra forma de celebrarlo, ¿eh?
Un oyente nos manda un WhatsApp al 610-1080-10, dice, en el norte tenemos San Andrés primero antes de Navidad. No, es que en muchos sitios del norte de Tenerife se está solapando en los últimos años el encendido de Navidad con las castañas de San Andrés, cosa que también se atuella, que se mezcla todo. Y luego dice,
con la apertura de las barricas.
Sí, sí, todo de golpe.
Con luego dice, el carro allí en Ravelo, en el Sausal.
No es cuestión de gustarte o no, es cuestión del estado de ánimo. A mí me gustaba, pero ahora no tengo gusto para nada, ni para eso, ni para nada. Yo ya no debo tener cortisol, sino cortiluna.
qué malo. Bueno, por lo menos le queda ingenio a este oyente. Una pausa y enseguida hablamos de lo que nos trae aquí esta mañana al Club Oliver en Santa Cruz de Tenerife, la presentación del informe La percepción social sobre la transición ecológica en Canarias, que ha llevado a cabo el Observatorio de Transición Justa.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Gagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes.
Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barranco, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
En el aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues en este lugar en el que nos encontramos hoy, en el Club Oliver, el Observatorio de Transición Justa va a mostrar, a debatir sobre su tercer informe sobre la percepción social de la transición ecológica en España. Este estudio lo impulsa la Fundación Moeve y la consultoría Red to Red. Es un espacio de reflexión, de conocimiento compartido, precisamente para acompañar, para hablar de la transición hacia energías sostenibles y ayudar un poco también en la toma de decisiones. Mire, vamos a hablar con María Jesús Morel, que es consultora de Red to Red y técnica del Observatorio de Transición Justa, que nos acompaña aquí esta mañana. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo está? Buenos días. A ver si ahora le escuchamos perfectamente.
¿Ahora sí?
Ahora sí, ahora perfectamente.
Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada comentarte que, claro, como decías tú, este es el tercer estudio a nivel nacional, pero el primero con una muestra representativa para Canarias. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos permite estar hoy aquí presentando estos resultados.
Qué bueno. María Jesús, el Observatorio de Transición Justa, en concreto, ¿por qué tiene que ser justa? ¿Por qué tiene ese nombre?
Bueno, porque se ha visto que este tipo de transformaciones uh-huh. ecológicas y energéticas podría también traer ciertas o reforzar ciertas desigualdades que ya existen en uh-huh. la sociedad. Por lo tanto, se hace este énfasis lo justo como para decir que no quede nadie atrás, uh-huh. Que todas las políticas y medidas que se apliquen sean pensando en que cómo pueden afectar a toda la sociedad, sobre todo a grupos más vulnerables.
Uh-huh. Hoy vamos a ver un informe que compara un poco también Canarias con el resto del Estado. Uh-huh. ¿Se puede decir que hay muchas diferencias entre la percepción que se tiene aquí en las islas y la que se tiene a nivel estatal?
Bueno, a nivel general se observó en los resultados para Canarias de que Canarias tiene una visión principalmente más optimista frente a este proceso de transición energética. Uh-huh. Esto lo decimos porque casi en muchas de las variables que vemos, Canarias presenta mejores, o sea, resultados más altos, porcentajes más altos. Esto se puede ver, por ejemplo, tanto como en algo importante en el apoyo al fomento de energías renovables. Canarias uh-huh. muestra un apoyo bastante alto, digamos, más del 85% apoya el fomento de la energía solar y la energía eólica. También vemos que hay mayor apoyo a políticas a las políticas y medidas que se están aplicando para la transición energética.
Ahí quizá llama la atención la cantidad o el porcentaje de personas que considera prioritaria la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que aquí parece que no hay dudas en ese sentido, también por la proporción de personas que consideran que efectivamente ese cambio climático es un problema, ¿no?
Claro, vemos, por ejemplo, en Canarias que el 80% de la población cree con total seguridad que el cambio climático está ocurriendo. Sin embargo, lo que mencionabas tú, ese porcentaje baja un 65% cuando hablamos de prioridad en la lucha contra esta problemática. Este porcentaje es más alto que a nivel nacional, y también vemos algo que se repite en el informe general y que se repite aquí en Canarias, que es hay una diferencia de género. Las mujeres consideran más prioritaria la lucha contra el cambio climático que los hombres.
Uh-huh. Pero eso sí, aquí en Canarias.
Eso en Canarias y a nivel nacional también. Ajá. Se daba esa diferencia.
Ah, qué curioso. Oiga, y después ustedes diferencian la concienciación con el compromiso también que se tiene con el cambio climático, con el avance hacia la transición. Es decir, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos, nuestra vida cotidiana, para ayudar a que esa transición sea lo mejor posible, ¿no?
Sí, hacemos preguntas sobre cómo actuaciones que podrían las personas, la disposición que tienen las personas a adoptar ciertas actuaciones para frenar el cambio climático, uh-huh. tipo instalar paneles solares en sus hogares, uh-huh. Cambiar a un coche eléctrico, comprar productos ecológicos. Y ahí también vemos que Canarias tiene mayor disposición que si lo comparamos con los resultados a nivel de toda España. Uh-huh. Sobre todo en lo que mencionaban, instalar paneles solares en los hogares y comprar productos ecológicos y de segunda mano.
Uh-huh. ¿También con los coches?
No, con los coches justamente hay menos disposición con los coches eléctricos.
Con los coches, quizá porque es un territorio pequeño, porque todavía no se observa, a lo mejor no se observa... qué sé yo, eso ya pues, son cosas que uno piensa, ¿no? A lo mejor los puntos de recarga, que a lo mejor no se ha avanzado tanto en ese punto, podría ser.
Bueno, allí también hicimos algunas preguntas, este año incluimos un set de preguntas nuevas sobre pautas de movilidad, donde vimos que todavía existe, tanto en España como en Canarias, una alta dependencia al coche particular. Mm. Aquí también, y en Canarias especialmente, coches de gasolina con una muy pequeña introducción del coche eléctrico o híbrido. Entonces también preguntábamos sobre las ventajas y desventajas que perciben desde los coches eléctricos, y en general se valora mucho el componente ecológico del coche eléctrico, pero al parecer eso no alcanza a ser algo que te implique un cambio de hábito, digamos. Uh-huh. No porque consideres que ecológico te vas a cambiar un coche eléctrico, uh-huh. ya que hay barreras prácticas como el precio del coche y también...
No se fuerza el cambio por esa
como
consideración.
Que hay, porque las desventajas importa bastante el precio y la baja autonomía de las baterías, por ejemplo. Uh-huh. Entonces esos son aspectos que todavía persisten para que la gente decida cambiarse a un coche eléctrico.
María Jesús, parece que en el reciclaje sí que tenemos una concienciación y ahí sí que estamos como muy dispuestos a hacer cambios. No sé, a separar a lo mejor basuras para vidrios, etcétera, como para apoyar esa transición, ¿no?
Claro, ahí nosotros en estudios anteriores preguntábamos por las actuaciones que estás dispuesta a adoptar, y este año introducimos una pregunta como ¿qué estás haciendo ya? Uh-huh. Y ahí la respuesta mayoritaria, pero muy así por gran diferencia, tanto en España como en Canarias, es el reciclaje. Eso es lo que la gente asocia más rápidamente al tema de cómo aporto yo a esta lucha, y es lo que la gente, o sea, acá en Canarias un 70% dice reciclar, o sea, uh-huh. separar residuos en su hogar.
También habrá quien ve la transición ecológica como una oportunidad y quien lo vea como un problema. ¿Nosotros en Canarias qué somos, más optimistas o más pesimistas respecto a ese proceso?
Aquí efectivamente son más optimistas. Al finalizar el cuestionario preguntamos como si consideras que la transición o si ves la transición energética como una oportunidad o como una amenaza, y aquí el 70% de la población canaria considera que la transición ecológica es una oportunidad a largo plazo.
Ustedes diferencian además también entre las personas comprometidas, es decir, que tienen una conciencia ambiental clara, y quienes, digamos, muestran su apoyo siempre y cuando no me suponga un coste personal. ¿Se refiere a un coste económico?
Claro, lo que hemos realizado también en estudios anteriores es esta tipología de perfiles que llamamos, que uh-huh. es a través de un análisis multivariante que agrupa la muestra según las respuestas de las personas ante algunas preguntas del cuestionario. Hemos calificado, por decir así, este grupo como las comprometidas, las escépticas y las inmovilistas. Y lo que decías tú, las escépticas, que es aquí, por ejemplo, en Canarias, el 40%, apoyan la transición. Apoyan las energías renovables, pero tienen ese...
Dice, sí, yo estoy dispuesto a lo mejor a poner paneles solares, a lo mejor, o a comprar un coche eléctrico, pero claro, que no me cueste me cueste dinero, ¿no?
Todo lo que me cueste dinero me genera rechazo.
Pídelo.
Yo tenía también la duda del tema de la edad, ¿no? De si, porque normalmente se habla de que los jóvenes, las nuevas generaciones están más concienciadas, pero últimamente estamos viendo algunos mensajes de adolescentes, sobre todo chicos, más que las chicas, que ponen en cuestión todo lo que se les inculca en los colegios, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. En edad hemos podido hacer la evolución en los años a nivel nacional, no en Canarias, Pero a nivel nacional hemos podido ver la evolución de los grupos de entre 18 y 30 años y efectivamente han disminuido la creencia en el cambio climático, la creencia en la lucha.
Eso es preocupante, ¿no?
Es preocupante y ahora a final de año vamos a generar más un informe específico sobre edad para seguir ahondando en esta, podríamos decir, fenómeno.
Sí, sí, que llama la atención porque precisamente deberían ser Pinelo y las nuevas generaciones los que más han recibido toda esta información, quienes a lo mejor estuviesen más a favor. Bueno, pues aquí, hoy en este Club Oliver donde nos encontramos, van a poder escuchar quienes asistan a esta charla, precisamente este encuentro, para presentar este informe sobre la percepción social sobre la transición ecológica en Canarias, pues van a poder escuchar todas las conclusiones con detalle de quien nos acompaña esta mañana, María Jesús Morel, que es consultora de Red to Red y técnica del Observatorio de Transición Justa. María Jesús, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Bueno, y así vamos llegando a las casi las 9 de la mañana. Miren, momento para tomar un café, como estamos haciendo hasta ahora, o a lo mejor para disfrutar del producto más fresco, que es el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y esto se da cuando lo tenemos cerca, porque es el producto de Montesano que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y no me diga que no tiene curiosidad por saber qué está pasando en la sesión de control del Congreso, donde hoy Junts quiere escenificar su ruptura con el gobierno. ¿Contestará sobre este asunto el presidente? ¿Qué le planteará la oposición? Bueno, toda la información a continuación en el boletín de las 9 y después nosotros continuamos con la tercera parte de nuestro programa. ¡Que no se mueva nadie!